La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliven, el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿A tope de Parlamento?
A tope de Parlamento, sí. El pleno del Parlamento se ha iniciado hoy con un minuto de silencio en recuerdo al último asesinato machista. El asesino de Sacri ha pasado su primera noche ya en la cárcel. Ayer tarde se negaba a declarar ante el juez. Asesinó a su expareja con un machete de caza de 30 centímetros cuando estaba sentada en la zona de cajas de la tienda donde trabajaba. La atacó de forma sorpresiva y por la espalda. Mientras, la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado hoy una vista por el juicio contra un hombre de 37 años acusado de amenazar a su mujer e incendiar la vivienda en la que dormían su suegra, su esposa y sus dos hijos cuando ella le había planteado el divorcio. El fiscal pide una pena de 14 años de cárcel. También hoy hemos sabido que agentes de la policía local de Ibiza han detenido a un hombre de 35 años acusado de agredir a una mujer el pasado fin de semana. Y también en el Parlamento, el líder del PP, Biel Compaña, ha pedido a la presidenta del Gobierno que se replantee los plazos previstos para el cierre de la central eléctrica de Murterá en Alcudia para no poner en peligro el suministro energético en Mallorca, y además ha recordado que va a afectar a 800 familias por los despidos directos e indirectos. La presidenta Armengol ha defendido que quien fija la fecha de 2020 es la Unión Europea y que el cierre se ha acordado con el Ministerio de Transición Ecológica. Acusa a Compañ de hacer demagogia porque el suministro, asegura, está totalmente garantizado. También en el pleno, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que Baleares es la comunidad que recibe más médicos del Estado y que tiene un mayor atractivo para los profesionales. También ha afirmado que son muchos más los médicos que vienen a nuestra comunidad que los que se van. Y el Ayuntamiento de Palma invertirá en los próximos meses casi 800.000 euros en la mejora de las calles de la barriada de Corea. El proyecto se iniciará a partir del mes de febrero y tiene un plazo de ejecución de 5 meses. Incluye la conversión en zona verde del solar del bloque 8 ya derribado. Convertirá las calles públicas de la barriada en plataforma única con el fin de que los peatones estén al mismo nivel que los vehículos. Se prevé actuar en 6.200 metros cuadrados de calles, incluyendo esa zona verde.
Pues muchas noticias que contamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes soleado y lluvioso.
Sí, porque y esa tarde se prevé más lluvia.
Sí,
sí.
Sí, no, no, tenemos lluvia durante todo el día, pero
a ratos
sale el sol.
Y a veces llueve muy
rodeado de nubarrones negros, sí, pero bueno.
Bueno, es lo que hay.
Iremos disfrutando de lo que haya, ya sea sol, sea lluvias. Gracias, Cristina.
Hasta luego.
Vamos con deportes. Luis Ángel Trives, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Saliendo del Pau Sport de Summos, que...
Sí.
Hoy yo te puedo decir que tenemos una larga entrevista con Mati Rosa, uno de los jugadores referencia del Palma Futsal. Hemos estado hablando con él después del entrenamiento y va a ser sin duda uno de los principales protagonistas del día de hoy en Deportes COPE, porque queremos conocer un poquito más al que es ahora uno de los máximos goleadores del equipo y una de las revelaciones de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, como lo está siendo el Palma, que le diera la clasificación y que el viernes juega contra el Levante buscando además prolongar esa buena racha y ya acercarse definitivamente a la Copa de España que se jugará este año en Valencia. Pero bueno, no es el único protagonista, porque también vamos a felicitar a un entrenador que por fin conseguía la primera victoria en de su equipo, el Flanagan Calviá, en la Liga EVA de baloncesto. Pues vamos a hablar con Óscar Olivenza, que es el entrenador del equipo, que afronta su segunda etapa. Tenían otro entrenador, los malos resultados hicieron pues que se decidiera el relevo y que volviera Óscar Olivenza, y se ha conseguido la primera victoria este fin de semana de un equipo pues que también busca acercarse a las categorías más profesionales, pero que de momento ha conseguido ese primer triunfo. Y tenemos 4 nombres propios. Si ayer hablábamos de que Catalina Corro había sido protagonista en los campeonatos nacionales de natación, pues tanto Catalina Corro como Hugo Sánchez, como Hugo Oliveira, como Hugo y también Ma Sánchez y Joan Lluís Pons son los cuatro seleccionados, Hugo González, Joan Lluís Pons, Mar Sánchez Torrens y Catalina Corró son los cuatro nadadores de las islas que han sido seleccionados por la Federación Española de Natación para estar presentes en China del 7 al 11 de diciembre en los campeonatos del mundo de piscina corta, en los que no va a estar, por cierto, como te decía ayer, parecía que lo tenía complicado, sí, la gran referencia de la natación española, Mireia Belmonte, porque sigue recuperándose de esos problemas de tobillo. Eso quiere decir que ahora mismo, si tuviéramos que apostar por nombres importantes y favoritos después del campeonato que han hecho, yo diría que podemos estar ante los grandes mundiales o la gran oportunidad de que Catalina Corró dé un golpe encima de la mesa y después de haber superado esa historia personal que tiene tan tan importante, esa operación de un tumor, convertirse también junto a Mireia Belmonte y otras nadadoras en referencia absoluta de la natación en España, ya no te digo, evidentemente, en Mallorca y en Baleares.
Pues mucho deporte, lo contamos en un ratito. Hoy 3:25, sí o sí.
Sí o sí.
¿Verdad?
Desde las 3:25, sí.
Venga, Triver, muchas gracias, pero luego te escuchamos.
Bueno, hasta luego.
Venga, hasta luego. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a estas horas tranquilidad en las carreteras de las islas. Solo podemos pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Inca en sentido creciente a la altura de Santa María, donde encontrarán el arcén derecho ocupado. También recordar una vez más y pedir paciencia por las obras que van a encontrar próximas a Sonferriol, donde hay cortes y también desvíos de carril. También queremos aprovechar para pedir precaución porque están previstas lluvias para el día de hoy. Queremos recomendar que se aumente la distancia de seguridad y también se reduzca la velocidad en todas las vías. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani, muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos para este martes? Pues exactamente lo mismo que hemos estado viviendo durante las primeras horas. ¿Qué dices, Joan? A ver, repítemelo. El gallito, ¿qué dijiste? Me ha salido un gallo, no me da cuenta. Bueno, eso, lo dicho, que lo que hemos estado viviendo, ¿no? Pues estas primeras horas de este día, de este martes, es lo que vamos a tener durante el resto de la jornada. O sea, una locura de tiempo. Porque como tenemos intervalos nubosos, pues tenemos a ratos que sale el sol y a ratos que cae agua y no veáis de qué manera, porque siguen estos chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas. O sea, que llueva bastante fuerte en algún momento. Eso sí, afortunadamente hoy no estamos en alerta, solamente en alerta amarilla por fenómenos costeros, pero no por lluvias. Las temperaturas hoy están en ligero ascenso, estas máximas, y los vientos soplan del norte girando por la mañana suroeste y con intervalos de fuerte a partir de esta tarde. Hoy las máximas se van a quedar a puertas de los 20 grados y es que nos quedaremos entre los 14 y los 19. Para mañana miércoles, intervalos nubosos, sigue esta probabilidad de alguna precipitación, aunque será ocasional, en Mallorca y en Menorca, tendiendo por la mañana a predominio de cielos poco nubosos. ¿Esto qué quiere decir? Que si llueve va a ser durante esta próxima noche y que ya a partir de cuando nos levantemos ya va a ser más difícil que llueva. Temperaturas mañana también en ascenso, localmente notable las nocturnas y los vientos del oeste y suroeste con algún intervalo de fuerte también hasta el mediodía. Mañana las máximas entre los 16 y los 20 grados. Tenemos esta subida generalizada en todo el archipiélago porque, por ejemplo, si hoy en Palma, en Sapobla, en Ciudadela y en Mahón la máxima va a ser de 17 grados, mañana va a estar entre los 20 y los 19, así que notaremos esta subida de 2 graditos. Para contaros así algo con más detalle esta probabilidad de lluvias, pues del 100% para esta tarde, por ejemplo, desde ahora, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, el 100% de probabilidad de precipitaciones en Palma y en Ciudadela, y ya entre el 0 y el 5% para el día de mañana, que tendremos volverá a brillar el sol, pero el jueves los cielos vuelven a cubrirse y vuelven las lluvias, así que vamos a disfrutar de lo que tenemos por delante. Seguimos desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Que está sonando es La Granja y es premio popular de este año, de este 2018, un reconocimiento a toda una trayectoria. Es una de las bandas de pop rock más reconocidas de nuestro país y bueno, 32 años ya, nada más y nada menos, de historia. Bien, porque el vocalista de La Granja, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Por este premio popular.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal ese momento? Siempre os pregunto a todos lo mismo, lo primero, el momento en que recibís esta llamada de, oye, que sois premiados este año.
Bueno, pues la verdad que sorpresa, mucha sorpresa, sí. Porque no pensábamos ni teníamos ninguna por ahí, ninguna pista, ni ningún rumor, ni nada. Fue, bueno, vi una llamada y no sabía muy bien de... Luego ya vi un WhatsApp, ya me dieron alguna pista, pero todavía no sabía muy bien de qué iba el tema, ¿no? Y cuando me lo dijeron, pues nada, muy contentos y bueno, también de alguna manera orgullosos de que hayas pensado, o de que quien sea que decide los premios haya pensado en nosotros, sí. Por la trayectoria, ¿no? Que es algo que cuando empiezas con un grupo de música que tienes 17, 18 años, te puedo asegurar que es lo último que piensas en ese momento, ¿no? O sea, por mucha capacidad, sí, que tengas, ¿no?, de imaginar, ¿no? Pero muy agradecidos.
Sí, porque, claro, o sea, la gente no es que se postule, ¿no? No se presentan candidaturas a los premios, claro, populares y luego se elige, sino que es un jurado el que decide, claro, y no tenéis ni idea de que formáis parte, ¿no?, pues de los pensamientos, ¿no?, de los posibles galardonados que pueden ser premiados ese año. Entonces, claro, ese momento, ¿no?, pues imagino que, uh-huh, que tiene que ser muy especial,
pues sí,
para los galardonados de cualquier edición. Vámonos a 1986. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué decidís juntaros?
Bueno, en realidad históricamente, sí, nos juntamos un poco antes, en el 84. Sí. Y como, digamos, por ponerle a esa agrupación, ponerle un nombre. Sí. Nosotros realmente nos conocemos en el colegio. Sí. Y nos conocemos pues desde los 12 o 13 años, que es cuando yo entré en ese colegio, que los demás llevaban toda la vida prácticamente, y yo pues fui el último en entrar y nos conocemos a esa edad. Yo de hecho hice algunos pinitos con ellos tocando el bajo años antes, no me gustó porque me salían ampollas en los dedos y me pareció una cosa, no me gustó nada. Pero bueno, realmente sí, en el 84 se presenta a La Granja un primer concurso de pop rock, que yo no estaba con ellos todavía, cantaba el guitarrista, no pasó nada, y sí, en el 85 ya me presenté con ellos a un concurso, y en el 86 es donde tenemos pues la fortuna de ganar ese concurso. Bueno, también habíamos hecho un poco los deberes, habíamos estado tocando en invierno y bueno, de alguna manera pues tuvimos esa suerte de ganar el concurso en el año 86, y luego pues fue un poco el lanzamiento, porque ahí se nos da un presupuesto, que es lo que se hacía en aquel momento a los ganadores del concurso, se da un presupuesto para editar un disco, y luego paralelamente casi pues también quedamos finalistas para un concurso de lo que era en aquel momento Radio Cadena Española, que bueno, se hace un concurso que quería, pretendía ser el heredero del Benidorm, de aquel concurso de música ligera sí. de los años 70, pues intentaron renovarlo un poquito y hicieron la versión como pop. Aquel año participaron los Héroes del Silencio, nosotros fuimos finalistas, bueno, 8 grupos, fuimos a Salamanca y bueno, esos dos concursos de alguna manera nos dieron un poco pues el lanzamiento, más luego el contactar en Salamanca, pues nos vinieron a contactar a la compañía de discos que luego ya acabamos grabando prácticamente todos los discos con ellos.
¿Cómo fue ese salto también de Mallorca a la península? Porque si hoy en día las bandas que están empezando, ¿no? Aquí les cuesta, ¿por aquel momento?
Bueno, realmente no hubo un salto definitivo, sí. Es decir, no hubo un salto definitivo, fue algo que nos planteamos en diferentes ocasiones, vamos a vivir a la península, nos quedamos en Madrid, que era donde está la compañía, tenemos sede allí o no, y eso digamos que de alguna manera se fue postergando hasta, bueno, muy tipo mallorquín, bueno, ya veremos, ya volvamos, y al final no se hizo, eso... pues debe tener parte de culpa de que hayamos llegado a todos estos años juntos sin ninguna discusión, sin pelearnos con esta buena relación,
sí.
Y a lo mejor pues también tiene, pues por eso no llegamos a lo mejor a dar un salto pues todavía más importante, porque habiendo estado en Madrid tal vez hubiesen pasado cosas que no pasaron, pero bueno, eso ya es imaginar. Lo que está claro es que sí que pudimos llevar una carrera viviendo en Palma, pero haciendo muchas cosas en la península. Y también es verdad que en aquel momento lo que es la música, el tipo de música que hacemos nosotros tenía una mayor consideración, creo yo, en general por el público, por tanto también había más presupuestos, había más facilidad, porque muchas veces los impedimentos que hay son económicos, ¿no? Lo que comentabas hoy en día. Y en ese momento, pues eso, pues teníamos la suerte de que, bueno, que se moviese un poquito más de presupuesto y poderlo sobrellevar, ¿no?
Sí, de estos 7 discos, podríamos decir, ¿no? Que tenéis, aparte con novedades, ¿no? Para el próximo año, saldrá este octavo. ¿Alguno que para ti sea más especial?
Bueno, especial a mí me gusta el Azul Eléctrica Emoción, que es el tercer disco, porque me cogió tal vez en un momento personal pues como muy intenso y lo asocio a, bueno, lo que hacen en el fondo mucha gente que nos sigue, pues asocia canciones a momentos pues especialmente vividos por ellos que les traen buenos recuerdos, y a mí el Azul Eléctrica Emoción pues me sucede un poco eso, ¿no? Musicalmente considero que el segundo disco, Soñando en Tres Colores, es un disco muy redondo, que es el que hemos reeditado ahora.
Sí.
Estos últimos meses. Y bueno, luego pues hay detalles de alguno. El cuarto disco, pues por el hecho de grabarlo en Londres, estuvimos un mes grabando en Londres, un poco perdidos en medio de la campiña por ahí, pues también hubo nevadas, que tampoco es tan típico en Inglaterra, pero hubo nevadas que no nos dejaban salir ni eso, sí. Y también fue a nivel personal pues una experiencia que recuerdo con mucho agrado.
Hace mucho que no tenemos disco nuevo de La Granja. Este es una reedición, ¿no?, de Soñando en Tres Colores, por los 30 años que se cumplen de este disco. Pero sí que ahí ya se está trabajando en un octavo, ¿no?
Sí, llevamos mucho tiempo trabajando, tal vez demasiado, y deberíamos dejar de trabajar y ya grabar. Porque, bueno, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Ya no nos dedicamos de una manera tan profesional a la música, ¿no? Tenemos todos nuestros trabajos, nuestras obligaciones, solo quita tiempo para grabar un disco, tienes que estar, pues, trabajándolo mucho antes, probando cosas, probando estructuras, probando canciones, todos los arreglos, porque es una cosa que solemos hacer siempre nosotros. Entonces eso lo dificulta. También es verdad que el mercado discográfico ha cambiado tanto que entre que estábamos haciendo estas canciones, pues ha dejado de tener casi, no te diría, no es que no tenga importancia, pero tiene más trascendencia hacer un vídeo de un tema y que de repente se funcione, que no plantearte un disco con 12 canciones que muchas veces pues ni acaban sonando, ni sabes muy bien a dónde va a llegar, no se vende porque se venden muy pocos discos. Es un panorama en ese sentido poco motivador, ¿no? Tal vez para... bueno, al final todo se reduce que somos unos vagos, se resume en eso, somos un poco vagos y no nos decidimos a entrar y grabar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y nos hemos instalado un poco en ese bucle de que tenemos canciones nuevas, las vamos a dar, pero no nos decidimos y, bueno, Por mi parte y en nombre del grupo, en todo mi mea culpa, y pido disculpas a la gente que esté esperando, porque la verdad es que hay muchas peticiones y muchos seguidores que nos dicen, oye, ¿para cuándo de nuevo disco y tal? Y la verdad es que no nos decidimos. Ya no me atrevo ni a hacer ni promesas, sí, ni augurios de cuándo será, la verdad es que no.
Con lo que sí que seguís es con conciertos.
Sí, 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 eso es lo que nos mantiene con más vida, porque también, como grupo me refiero, porque es donde tienes más contacto directo con la gente, ¿no? Es antes del concierto, cuando es una ciudad, la gente que... nosotros realmente no tenemos ni manager, nos llaman la gente que de alguna manera contacta con nosotros y nos lleva a sitios, y bueno, desde antes del concierto hasta el mismo concierto y después, pues te vas encontrando con un montón de gente a la que has ido conociendo a lo largo de los años y que han pasado de ser, pues eso, fans o seguidores, pues prácticamente amigos, ¿no? Y eso, la verdad es que es un punto. Estuvimos tocando hace 3 semanas en Esgremi y la verdad es que fue un concierto muy, 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 muy especial, ¿no? Porque, bueno, Redición de Soñando en Tres Colores, pero bueno, cantidad de gente y de amigos que hacía muchos años que no nos juntábamos y bueno, la verdad es que salió todo fenomenal. Y eso, pues, es gasolina para un grupo que ya necesita gasolina de tanaje alto. Sí, 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 sí.
¿Cuál dirías que ha sido la clave para manteneros unidos más de 30 años como grupo? Porque no es fácil tampoco.
Bueno,
yo... Por aparte, no tenemos nada que ver, ¿no? Cuando tenemos 17 años, no. Y cuando tenemos 37, 47, sí.
Efectivamente. Yo creo que es una suma de diferentes factores. Antes lo he dicho, el ser como todos, como muy mallorquines... En el sentido, los que somos de aquí, pues lo entenderán a lo mejor, ¿no? Es decir, relativizar mucho las cosas, no tener mucha prisa porque pasen las cosas. Luego se ha juntado también con pocos egos, realmente no ha habido ningún, creo que no ha habido, ni en los momentos donde ha habido más éxito, ha habido egos demasiado fuertes que dijesen, bueno, yo podría ser independiente de vosotros, me podía dedicar a, pues, por mi caso, cantar, otros en componer, otros...
Sí.
Y eso no ha pasado. Yo creo que siempre todos nos hemos considerado gente de, bueno, de un solo grupo, por decirlo de alguna manera, que sin proyectos personales que fuesen a estropearlo del grupo. No hemos discutido nunca. Yo no recuerdo ninguna discusión, ni medianamente seria en toda la historia del grupo. Hemos mantenido, por lo menos al principio, todo lo que eran relaciones personales también al margen del grupo.
Sí.
Y, perdón.
Nada, un poquito de agua. Es que la radio en directo, o sea, aquí hablábamos mucho. No sabemos
cosas,
qué pasa cuando hablamos en radio, porque mira que nos pasamos normalmente todo el día hablando. Pero en radio necesitamos beber más.
Ley de Murphy.
Sí.
Supongo también.
Sí.
Fue lo que decía. Todo eso junto, pues ha hecho que podamos mantenernos durante tiempo y que tengamos, pues, ganas de vernos. Tampoco hemos abusado fuera del ámbito de la música. No hemos abusado de vernos, de llegar a un momento que nos viésemos para salir fin de semana, cena. No, teníamos nuestro espacio y casi nos vemos más ahora que cuando éramos más jóvenes y teníamos más éxito.
Claro, porque vosotros salisteis a la vez, por ejemplo, ¿no?, que grupos, pues como nos decías, ¿no?, pues Héroes del Silencio, Duncan Du, Hombres G, y todos acabaron separándose.
Sí, 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 es verdad. Pero eso ya desconozco los motivos, pero sí que es verdad que todos han, y algunos casos creo que los Hombres G han vuelto ahora a unirse para tocar, pero en otros que ya la separación es bastante definitiva, parece. Sí, o sea, diferente forma de ser. Desde luego éramos muy diferentes a los de Héroes del Silencio, por ejemplo, en cuanto a planteamiento, en cuanto a forma, por lo que nosotros les conocimos, ¿no? Entonces tenían que pasar cosas diferentes, lógicamente.
¿Y ahora qué? A seguir muchos más años juntos, ¿verdad?
Sí, nos gusta tocar, nos gusta encontrarnos, nos gusta ver a la gente que bueno, que tiene ganas de vernos, sobre todo eso, ¿no? Ya no estás a lo mejor con el ánimo de ir a tocar a cualquier sitio y enfrentarte con públicos que no tengan un interés especial, ¿no? Es decir, ir a tocar a un pueblo, a una verbena, donde tanto le da verte a ti como a otro, como no ver a nadie, como... Pues eso es algo que no nos apetece tanto, pero sí nos apetece meternos en una sala y que haya gente, pues, que venga a vernos a nosotros, porque sí que eso nos motiva. Y luego también nos rechazamos retos. El año pasado estuvimos en el Sonorama, que cumplía el 25 aniversario, y digamos que ahí, pues, bueno, un poco un reto en el sentido que había muchísimo muchísimos grupos de jornadas ya jóvenes, gente de 20, 20 y pocos años, pues hasta gente como nosotros, incluso alguno un poco más mayor. Ya sabes que en el Sonorama son muy dados a hacer centricidades en cuanto se han traído, llevaba ahí a Rafael, sí, y a otra gente. Pues el año pasado, como digamos, como vejestorios estábamos nosotros, estaban los ilegales y algún otro que ahora no recuerdo. Pero bueno, nos lo pasamos bien, tocamos en el escenario y la verdad es que fue muy chulo. Vino gente, no tanta como a lo mejor a otros grupos que eran primeras figuras ahí en ese festival, pero bueno, que nosotros estamos, si nos llaman y nos llaman con ganas de que vayamos, nosotros encantados.
Pues a nada.
Tenemos cosas ahora, por ejemplo, tocamos este fin de semana, sí, en Bilbao.
Sí, también.
La semana siguiente tocamos en León y en un festival, y bueno, vamos haciendo cosas.
Pues carretera y manta, sobre eso, todo manta, eso, para Bilbao, sí, y para,
sí,
para
Chubasquero.
Sí. Y en Porte, el vocalista de La Granja, muchísimas gracias y enhorabuena por este, bueno, premio popular. Más
pues
que
muchas
merecido,
gracias a vosotros, sobre
desde
todo,
luego, y muchos más años, muchas más décadas en la música.
Venga,
gracias. Siete minutos que nos quedan para llegar a la una en punto. Si estás ahora mismo hablando por teléfono o por el fijo de casa, haz el favor de colgar porque vas a querer hacer una llamada desde luego en los próximos minutos. Está con nosotros Javier Balás, delegado del Grupo Cosa en Baleares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
La llamada del ahorro, la llamada inteligente, que la llamamos aquí desde luego, ¿verdad?
¿Cuántas veces nos dicen, sí, nuestros clientes, ¿eh? Ojalá hubiera llamado antes. Sí,
bendito,
sí,
el día que os llamé.
Sí, sí.
Pues venga, hoy 20 de noviembre es el día que vais a llamar vosotros, fecha que recordaréis en el calendario, desde luego. ¿Por qué? Pues porque vais a tener un osmotic en vuestra casa. Os estamos hablando de esto, ¿no? Del osmotic. ¿Qué es? Pues es el depurador de agua más inteligente del mundo, que está fabricado aquí en España por el Grupo Cursa y está al alcance de todos vosotros. También en Mallorca, de hecho, son ya más de 6.000 los hogares mallorquines que disfrutan de su osmotic, es decir, que disfrutan a diario y para toda la vida de agua pura y equilibrada en su casa.
Pues sí, Cristina, mira, osmotic que nos proporciona agua exquisita de sabor y de excelente calidad, con el simple gesto de abrir el grifo, el de osmotic. Adiós a los envases para siempre, a cargarlos, a pagar dos veces por el agua, a racionarla, agua sin límites de cantidad, agua para beber, también para cocinar, importante, para llevarle al trabajo, al gimnasio, al colegio, vaya, el agua más barata que existe sin duda.
Osmotic es el equipo depurador más seguro que existe.
Efectivamente, Cristina, mira, después de muchos años hemos logrado que Osmotic sea el más avanzado del mundo hasta el día de hoy. Dispone de todos los sistemas de control y seguridad diseñados pues para garantizar la calidad del agua siempre. Mira, como por ejemplo, autochequea su sistema cada 36 segundos. Pues significa que siempre estamos tranquilos, que funciona perfecto. Analiza el agua cada vez que la abrimos el grifo. Así tenemos la certeza que es un agua pura y equilibrada y con lámpara ultravioleta único de Osmotic.
Osmotic, la verdad es que avanzadísimo, y lo que es más importante, el agua. ¿Cuáles son las principales ventajas del agua de Osmotic, por ejemplo, para nuestro organismo?
Pues mira, es un agua de mineración débil, lo que se conoce como aguas ligeras. Bajísima en sodio, significa pues que es un auténtico camión de la basura recogiendo las toxinas de nuestro organismo y facilitando su eliminación. Agua que no pesa, es ligera, no pesa porque se digiere muy bien y no pesa también, no pesa el bolsillo. Es un agua de la red tratada, que recordemos que es hasta 1000 veces más barata que la envasada. Y con Osmotic el agua no se te acaba nunca.
Es una gran comodidad y también agua muy saludable.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo, agua para beber. También tenemos agua para cocinar, para hacer cafés, infusiones, cubitos, biberones con el agua más segura y recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNI de calidad.
Bueno, y como te decíamos al principio, son más de 6.000 hogares aquí en Mallorca que disfrutan a diario de tener Osmotic en su casa. Y vosotros, ¿no?, nuestros oyentes también podéis empezar a disfrutar desde hoy mismo de este Osmótica. Así que te preguntamos, Javier, una vez que lo tengan en casa, van a comprobar que les cambia la vida. ¿En qué lo van a dotar?
Pues mira, primero sobre todo en el bolsillo, ¿no? El ahorro de no comprar agua envasada es importante. También lo notarán, pues lo has mencionado tú anteriormente, ¿no? En la comodidad de no tener que comprar, cargar y almacenar agua envasada, pues disponer en casa de toda el agua que se necesite. También con Osmotic, por supuesto, somos más respetuosos con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no seguimos tirando pues envases de plástico o de vidrio a la basura, ¿no? Pero sobre todo, en lo que más lo notarán será en la salud. Sí, porque depende de que el agua que bebe, que un organismo nos demanda día a día, depende en buena parte de nuestra salud y de la calidad del agua que bebemos también.
Bueno, está más que claro, la alternativa a la compra de agua envasada hoy es el Osmotic. Y encima, hoy lo que te decíamos, 20 de noviembre, fecha que vas a recordar hoy más que nunca con la campaña especial del Grupo Cosa para nuestros oyentes.
Sí, se acabó comprar, cargar y almacenar agua envasada. Disfruta de tu Osmotic en casa con nuestra oferta especial y exclusiva para oyentes de COPE Mallorca. Podrás comprobar cómo tener agua exquisita y sin límites de cantidad en casa no te va a suponer ningún sobrecargo a tu economía mensual familiar.
Bueno, pues no hay que pensarlo más. Hoy es el día para poner un Osmotic en vuestra casa. Nunca más vais a comprar agua y además cocinaréis con agua exquisita. Y otro motivo también muy importante, el ahorro vital que supone para el medio ambiente, ya que vamos a dejar de generar un montón de residuos plásticos. Así que dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues vamos a ello. Yo siempre digo a los oyentes, llamen hoy y verán cómo les cambia la vida con Osmotic en su casa. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, www.corsa.es.
Venga, pues llamamos ahora mismo, si es que pues te decíamos que tenías que tener el teléfono libre, porque vas a querer llamar desde luego, 900-208-208, y también tienes más información en www.corsa.es. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosa en Baleares, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día a todos.
Que disfrutes de este martes. Y vosotros vais a disfrutar un montón también de este día si hacéis esta llamada. 900-208-208. Venga, os lo repetimos. 900-208-208. Teléfono gratuito, llamada gratuita, y aquí tienes mucha más información sobre esta campaña especial del Grupo Corsa para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca, para que tengáis desde ya Osmotic en vuestra casa. Llegamos a la una, noticias enseguida, más mañana, y vosotros a llamar.
COPE Baleares,
estar informado.
Una y seis minutos. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Este jueves a las 7:30 de la tarde, la Asociación de Padres y Niños con Cáncer de Baleares, ASFANOV, será la encargada de encender las luces de Navidad de Palma desde el Casal Solleric en el Paseo del Born. El programa se inicia a las 5:30 de la tarde, aprovechando la salida del cole, con recorridos por la Plaza de la Reina, donde se verá el espectáculo de láser Reflejos, los insectos gigantes en la Plaza de España, de la Puerta Pintada y la calle San Miquel. En la Plaza del Mercat además se va a ofrecer el espectáculo de acrobacia y equilibrismo, y los malabares van a llegar a la Plaza del Marqués. Además habrá número de danza aérea con telas en la Plaza Santa Eulalia. También va a resonar la batucada de la Escuela Municipal por la Plaza de España, la calle San Miquel y también Cort. Encendido de luces, ya sabéis, de Palma este jueves a las 7:30 de la tarde, y actividades desde las 5:30. Además, los 10 ocupantes de una vivienda unifamiliar ubicada en Inca se han librado esta mañana de ser desahuciados por una comisión judicial debido a un defecto de forma legal en la orden de desahucio. En la casa viven dos familias, 5 adultos y 5 menores con edades comprendidas entre los 3 meses y los 13 años desde hace 3 años. Stop Desahucios Mallorca y Ciutat Perequila Vita se han concentrado esta mañana en el exterior de la vivienda para apoyar a las familias afectadas y tratar de paralizar el desahucio. Su portavoz ha explicado que estas familias han tenido que ocupar esta vivienda por necesidad y falta de alternativas, ya que el banco se ha negado a negociar un alquiler social. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos con más mañana. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Universal del Niño y lo celebramos con UNICEF. Como te decíamos, hoy 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, en el que tenemos muchas cosas por celebrar y muchas otras que seguir reivindicando. Hoy tenemos que celebrar todos los logros que se han conseguido en los últimos años a favor de la infancia y no tenemos que olvidar los millones de niños y niñas que viven todavía alrededor de todo nuestro mundo en unas condiciones en las que no deberían estar. Está con nosotros Claudio López, coordinador de UNICEF Comité Baleares. Muy buenos días, Claudio.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué tal?
Gracias a ti. Pues muy bien. La verdad es que, como tú decías, que era un día especial para la organización, pero también un día para reivindicar todo el trabajo que nos queda todavía por hacer para la promoción de los derechos de la infancia.
Efectivamente, día de alegría, por un lado, ¿no? Porque es cierto que se han conseguido muchísimos logros en cuanto a los derechos de los niños, pero también queda muchísimo trabajo por hacer, porque sigue habiendo demasiadas muertes. Con una es suficiente, ya sería demasiada, pero siguen muriendo demasiados niños, miles de niños, cada día por desnutrición.
Exacto, nosotros siempre decimos que en las últimas décadas se han conseguido grandes logros, que estas cifras es importante poder trasladarlas, y por ejemplo pues se ha mejorado la nutrición y el acceso al agua potable, la mortalidad infantil se ha reducido a más de la mitad en los últimos 25 años, o que hoy más niños y niñas que nunca van a la escuela. Sin embargo, el mundo sigue siendo todavía un lugar muy injusto y peligroso para millones de niños y niñas que se enfrentan a una vida de pobreza, de falta de oportunidades y también de tener riesgo de sufrir violencia y maltrato, ¿no? Y entonces, dentro de estas cifras también dramáticas, pues cuando hablamos de mortalidad infantil, por ejemplo, lanzamos esta cifra, ¿no?, de casi 15.000 niños que siguen muriendo al día, ¿no?, por causas que se pueden evitar, como sería el tener acceso a agua potable, ¿no?, o tener a la figura de una matrona, ¿no?, durante el parto, o que más de 200 millones de niños menores de 5 años de todo el mundo no recibe el alimento que necesita para su desarrollo y por eso sufre algún tipo de desnutrición, bien sea desnutrición crónica o desnutrición aguda grave. La verdad es que ahí quizás podríamos estar bastante tiempo, sí, ¿no?, trasladando alguna de estas cifras, como decía, tan dramáticas, pero es importante también destacar que se consiguen grandes logros y que hay motivos también para celebrar, como decía, este 20 de noviembre.
Claro, y si hablamos ya de todos los niños, ¿no?, de todos estos pequeños que encima viven en países de conflicto, los problemas que tienen son muchísimo mayores, ¿no? Además de desnutrición, también de violencia, no tienen acceso a la educación.
Claro, exacto. Nosotros, como decía antes, ¿no?, por ejemplo, en estos países en desarrollo muchas veces se vulneran derechos fundamentales, ¿no?, que aparecen recogidos además en esta convención, ¿no?, en la que se indica que todos los niños y todas las niñas tienen derecho, por el mero hecho de ser, valga la redundancia, niños y niñas, a unos derechos fundamentales. Y, por ejemplo, con respecto al trabajo infantil, 73 millones de niños y niñas en el mundo trabajan en las condiciones más extremas, ¿no? Es decir, están en puestos de trabajo o en lugares donde se pone en peligro su salud, su seguridad, su educación y su futuro, ¿no?
A los niños baleares, españoles, europeos, también tienen sus preocupaciones, ¿verdad? Y la violencia y el cambio climático es lo que más preocupa a los niños de esta parte del mundo, donde viven mejor, pero no dejan, ¿no?, de tener también estas carencias y estas preocupaciones, sobre todo, ¿no?, pues como es la violencia. De hecho, hoy el Parlamento Europeo está lleno de niños.
Sí, exacto. Ahí se está celebrando este encuentro, sí, de participación infantil y juvenil, y como decía, ¿no?, algunos de los temas que se están tratando y que más preocupan a los niños y a las niñas es la violencia, ¿no?, contra la infancia, porque es uno de los grandes retos a nivel global, pero también en nuestro país, ¿no? Los datos además son muy claros. Uno de cada dos niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, con lo cual es que no podemos permanecer impasibles ante datos como este, ¿no? Y junto a la temática de violencia también el cambio climático, ¿no?, que es el mayor miedo de los niños y adolescentes europeos, según esta encuesta respondida por más de 13.600 jóvenes de más de 23 países de Europa. Y también se vuelve a hablar del tema del bullying y del ciberbullying, ¿no?, y garantizar que nadie sufra maltrato por ser diferentes. Son algunas de las cuestiones más importantes para que los niños se sientan seguros en las escuelas.
¿Cómo estáis celebrando también en concreto desde UNICEF este día?
Pues nosotros desde UNICEF se ha puesto en marcha a nivel internacional, además este año, con el apoyo de Millie Bobby Brown, que es la actriz protagonista de Stranger Things, la campaña con el hashtag de Azul, a la que se han unido algunos de nuestros embajadores de buena voluntad internacionales como Orlando Bloom o Liam Neeson, y el objetivo es invitar a todos los niños y todas las niñas y adultos a que se pongan de azul en apoyo a los derechos de los niños. Siempre decimos de los niños que viven en situación de mayor vulnerabilidad.
Sí.
Al ir de azul les estás diciendo al mundo que quieres en un mundo mejor para la infancia. Y por supuesto también diferentes iniciativas con medios de comunicación y con empresas que lo que están haciendo es dar voz a estos niños y a estas niñas durante este día, pues para poder tener en cuenta sus opiniones y todas aquellas cuestiones que les preocupan, ¿no?
Tenéis una vacuna para el buen trato, además.
Sí, exacto. Sí. Además, es que lo que se ha propuesto, además dentro de la campaña End Violence, es que diferentes niños y niñas, esto lo organizamos precisamente ayer en el séptimo Parlamento Infantil, en el que participaron además 11 consejos de participación y 3 centros escolares, estuvieron trabajando diferentes propuestas para combatir la violencia en cualquiera de sus maneras, bien sea violencia entre niños, niñas y adolescentes, pero también la violencia ejercida por adultos a menores. Y lo que proponíamos era que lanzaran el nombre de una vacuna, ¿no?, para una vacuna para la paz y el buen trato.
Bonita vacuna, desde luego. Sí. Pues nada, todos hoy de azul, desde luego.
Sí, hoy, ¿vale?, todos estamos de azul, así que os invitamos, si sí, queréis formar parte de esta iniciativa, que podáis subir vuestras fotografías con el hashtag de azul y que, bueno, como decíamos, que podáis también uniros a este llamamiento, ¿no?, por la promoción de los derechos de la infancia.
Pues Claudio López, coordinador de UNICEF, Comité Baleares, muchísimas gracias.
Muchísimas
por haber estado
ti,
con nosotros y por luchar durante todos los días para que los niños sean eso, niños.
Exacto, y que puedan vivir su infancia como les corresponde. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Now you're on cobble, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. No, you didn't call your parents and tell them that we ended.
Pues 23 minutos, aquí que continuamos en directo, vamos con nuestro espacio de redes sociales que va a ser un poco diferente. Está con nosotros Juanjo Buendía, director de Acupuo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. La semana del Black Friday.
Sí, porque esto empezó siendo solamente un día y cada vez es más, sí, largo, ¿eh?
Sí, sí. Llegar el mes del Black Friday.
Sí, totalmente.
Sí.
A ver, ¿qué nos puedes contar de esto, del Black Friday?
Bueno, para aquellos que no sepan qué es esto del Black Friday, el Viernes Negro, es un evento a nivel anual que se promocionan o que algunas empresas sobre todo las tecnológicas, ofrecen descuentos bastante especiales, llegando incluso el 50, 60, incluso el 70% de descuento. Ojo que todo esto hay que verlo con lupa,
sí,
porque hay muchas empresas también que se aprovechan y suben los precios, pero es esto como las rebajas y como otras fechas de marketing, ¿no?, que hay durante todo el año, ¿no?, como Navidades, como San Valentín, pues todas estas ofertas siempre hay que ir con ojo y sabiendo los precios con antelación. O sea, pues eso, que si tú sabes que este móvil o este ordenador cuesta rondando los 800, pues que luego no te digan, hey, que por 759 tienes este móvil. O sea, que hay que ir con ojo, que sí, que donde está la ley, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues muchas empresas también se aprovechan de esto. Así que, bien, o sea, es un... todo lo que sea bueno para el consumidor, bien, pero con ojo, que al final también tiene que ser bueno también para el empresario, para el que vende estos productos. O sea, que nadie da duros a pesetas, ¿no?
No, correcto, sí, sí.
Y nada, pues bueno, el concepto este del Black Friday, no sé si lo sabes, viene,
sí,
de los años 60, viene de Estados Unidos, y resulta que era... digamos que después de... se celebra el cuarto viernes de noviembre, ¿vale?
Sí.
¿Qué pasa el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos?
Acción de gracias, ¿no?
Ahí está,
sí,
claro. Entonces, claro, la gente, pues en Acción de Gracias también se hacen regalos y tal. Entonces, el día después de Acción de Gracias es cuando la gente, las empresas, las tiendas ya empiezan con la decoración navideña, a vender adornos navideños, a vender regalos navideños. Entonces, claro, era como el pistoletazo de salida de la Navidad. Un poco lo que ha pasado aquí también en España con Halloween, ¿no? Veíamos las tiendas de disfraces y tal hasta el 31, 1 de noviembre. Y después de esto ya, de repente ya es Navidad, ¿no? Pues
sí,
esto es lo que pasaba entonces en Estados Unidos, ¿no? Se llegaba hasta el día de Acción de Gracias y después de la Acción de Gracias era como ya empieza la temporada navideña. Y claro, lo del black, lo del número, lo de
el color negro, sí,
dicen que es porque, claro, los empresarios hasta entonces, hasta esa fecha, estaban en números rojos, y a partir de las ofertas y de vender más y tal, esos números rojos ya se convertían en negros. Eso es una de las teorías, y de ahí viene el Black Friday.
Ah, vale, fíjate, pues sí, tiene su explicación, incluso positiva y todo.
Positiva,
porque era como lo del viernes negro, ¿sabes? Aquí suena fatal.
Normalmente el color negro, tal,
sí,
todo esto es como algo negativo, pero no, en este sentido es algo positivo. Así que...
sí,
bueno,
es con la contabilidad,
y
sí.
Y empezó en Estados Unidos, pero como otras costumbres, como Halloween y tal, se han ido extendiendo también en nuestro país. Y en nuestro país también está cogiendo fuerza los últimos años, sobre todo, en los últimos 3-4 años, yo cada vez veo más empresas que ofrecen esto, tanto a nivel físico como a nivel tiendas físicas como tiendas online. Comercio electrónico está funcionando muy bien. ¿Y qué productos podemos destacar este año? Bueno, aparte de televisores, tablets, móviles, ordenadores,
sí,
que esto es lo de todos los años, pues está este año se está vendiendo bastante bien el tema de los altavoces inteligentes. Estos son como inteligencias artificiales que tú pones en casa, son como asistentes domésticos.
¡Ay, que a mí me han regalado uno! Sí.
Ah, sí, pues mira.
Y no lo tengo conectado.
Pues,
lo regalaron en verano.
Tú te levantas y puedes empezar a hablar con él. Y le puedes decir, bueno, pues ¿qué día va a hacer hoy en Palma de Mallorca? O qué, bueno, cualquier cosa, como si le dijera, como si estuvieras hablando con Google.
Es muy divertido, sí, yo me lo tengo que instalar, porque creo que me voy a reír un montón.
Sí, le puedes hacer cualquier tipo de pregunta.
Sí.
Y él, así que esto sí que va a ser, vamos, de los productos que más se van a vender, así como otros electrodomésticos, digamos,
sí,
robots domésticos, ¿no? Como el robot de cocina, ahora no sale el nombre.
La Thermomix.
La Thermomix, pues
sí,
eso, hay distintas marcas, las más conocidas también, pero bueno, que también podemos encontrar descuentos de este tipo de productos.
Yo tengo la del Lidl, y es maravillosa.
El robot aspirador, ¿no?
También.
También se está, hay distintas marcas, una conocida es Rumba, ¿no? Pues
sí.
También este tipo de compañeros domésticos, ¿no?, de casa, estos sí que están pegando fuerte. Y el tema de los de los auriculares inalámbricos, estos que van con Bluetooth, también están pegando fuerte este año. Yo, de hecho, esta semana me he comprado unos y funcionan bastante bien. Estamos acostumbrados a los cables, pero todo lo que viene ahora, a partir de ahora, cada vez vamos a tener menos cables. Y cada vez todo va a estar conectado, pues eso, a través de Internet, a través de Bluetooth. Y como que nos vamos a ahorrar muchos metros y metros de cables.
Ah, pues mira, bien, porque normalmente se lían y no veas se tú lían, luego sí, para sí, quitarle sí, sí, sí. Los nudos. Pues nada, que disfrutéis de este Black Friday, que lo dicho, cada vez dura más y de hecho ya empezó ayer. Juanjo, buen día, director de Acupúo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, feliz
¿vale?
Black Friday.
Y ojito con los gastos, que nos queda todavía mucho mes de noviembre, de diciembre, de compritas, de cenas navideñas y todo esto. Gracias, Juanjo, un beso.
Gracias, beso.
La zona peribucal es donde el paso del tiempo se nota antes, arruguitas en los labios o que pierden volumen, no están tan perfilados, además de las habituales arrugas de expresión en la comisura de los labios y alrededores. Así que hoy nos centramos en los posibles tratamientos en nuestro espacio de medicina estética con el doctor Alberto Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con... en fin, con ganas de volver.
Sí.
Y, en fin, repito que es un placer estar con vosotros.
Aquí una semanita más. Hemos nombrado algunos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de esta zona peribucal?
Bueno, yo creo que prácticamente los has nombrado todos, evidentemente. la boca, los músculos del labio, la mucosa, pues, a ver, es un músculo que usamos mucho, que empleamos mucho, ¿verdad? Y que quizá es uno de las zonas donde primero se refleja el paso del tiempo, por la sequedad de los tejidos, en fin, la expresión habitual, es uno de los primeros áreas donde en el rostro pues se empieza a notar el paso del tiempo. Y normalmente las consultas que presentamos para esta zona, pues de muchos tipos, ¿verdad? La zona peribucal abarca lo que es el labio, lo que es la mucosa o bermellón del labio, es decir, lo que es la zona húmeda, pero también las alteraciones a nivel de lo que es alrededor, como son las orruguitas que sí. Habitualmente... se les llaman el código de barras o arruguitas del fumador, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí me gusta más llamarlas las arruguitas del beso, ¿eh?
También.
Es el mismo gesto, ¿verdad?
Sí.
Pues en vez de las arrugas del fumador, las kissing lines, ¿no? Las arrugas del beso. Bueno, y también, y por último, lo que has comentado muy bien, que para mí es un signo muy importante a tener en cuenta en cuanto a la estética y la armonía del rostro facial, que son las comisuras, ¿eh? Las comisuras, las arruguitas que se presentan al lado de la boca, que hacen la boca pues como un efecto tristón, ¿no?
Sí.
Esa zona pues es conveniente prevenir y hacer que en vez de que la comisura vaya hacia abajo, que es lo que da ese aspecto tristón, pues ponerle un sostén para que vaya hacia arriba y en fin, y buscar un poco pues más el aspecto de sonrisa, ¿no? el aspecto de Mona Lisa, de la sonrisa, sí. de la Mona Lisa.
¿Qué tratamientos tenemos, por ejemplo, para perfilar los labios y para recuperar el volumen perdido?
Muy bien. Cuando queremos mejorar esas arruguitas peribucales de la zona superior, del labio superior, que, ya digo, se da no solo en personas fumadores, se le llama arruga sí. del fumador, pero hay gente que no ha fumado nunca en su vida y tiene esas arruguitas.
Sí.
¿No? Pues para conseguir suavizar esas arrugas, un tratamiento básico no es el relleno de arrugas, ¿eh? No hay que voluminizar, tranquilo, la gente a veces piensa que cuando tocamos sí. la boca convertimos esas bocas que son más bien de payaso que no es de medicina estética. ¿Eh?
No.
Creo que es importante, y sobre todo en la boca, pues cuidar mucho lo que hacemos y lo que ponemos, tanto donde lo ponemos como las sustancias. Entonces, ¿de qué nos sirve perfilar el labio? Perfilar el labio consiste en la línea que separa el bermellón, es decir, la zona mucosa de la piel, donde se inicia la arruga, depositar un gel en forma de hilo, como si fuese un hilo. ¿Eso qué va a hacer? No va a dar ningún volumen, simplemente va a definir el labio, sin voluminizar, pero va a ser un freno a la función del labio, con lo cual la arruga tiene tendencia a desaparecer. Al mismo tiempo, esa arruguita, lo que hacemos es infiltrar esa sustancia que hemos dicho, ácido hialurónico, una sustancia conocida por todos, porque hay que recordar que el ácido hialurónico tiene muchas presentaciones. Es decir, sirve para hidratar, sirve para rellenar pequeñas arruguitas finas, incluso sirve para voluminizar. Pero hay muchos diferentes tipos de ácido hialurónico y hay que emplear el más adecuado en cada zona. En este caso, evidentemente, no vamos a emplear un ácido hialurónico que nos dé volumen, porque no queremos volumen. Lo que queremos es mantener la hidratación de la piel. Uh-huh. Es un ácido hialurónico de poca densidad y que también hay que decirlo, que en la boca, en los labios, en la zona peribucal, tiene una duración mucho menor que en otras zonas. Por eso, ¿y por qué dura menos? Pues es lógico. Hemos dicho que es uno de los primeros síntomas o signos de envejecimiento, porque es una zona de mucho movimiento, de mucha fricción, que repercute en muchas cosas. Por eso también los tratamientos en esa zona pues van a durar menos. Y también porque hay que ser más prudentes si cabe, ¿no? Esto es lo que decíamos para tratar las arrugas conocidas como las arrugas del fumador, sí, esas arrugas verticales del labio superior. En cambio, y lo hacemos perfilando el labio. En cambio, si queremos darle volumen al bermellón en personas que han perdido, porque con el tiempo, evidentemente, la turgencia, la hidratación, el labio se reseca y pierde esa turgencia, ¿no? Pues sí, lo que hacemos es aplicar ahí precisamente otro tipo de ácido hialurónico con mayor densidad que la que hemos puesto para perfilar el labio, buscando esa hidratación y buscando siempre la armonía. No buscamos un labio voluminoso, no. Muchas veces tenemos que negarnos al propio paciente que quiere más y más. No, tiene que ser armónico, tiene que haber unas líneas que van pues desde la línea pupilar de del ojo hacia abajo. La boca no tiene que sobrepasar esos límites también con el ángulo de la nariz. Es decir, hay unas proporciones que nos ayudan a poner, a mejorar un labio. Siempre también recordar, quiero insistir mucho, sí, en los productos a emplear. Hay, comentábamos creo que antes de la entrevista, que hay dos tipos de productos, fijos o permanentes.
Sí, tenemos fijos y temporales, ¿verdad?
Y temporales.
Sí.
Nosotros no somos partidarios de los productos fijos.
Sí.
Somos partidarios de los productos temporales. ¿Por qué? El producto fijo, ¿por qué es fijo? Pues es fijo y no se reabsorbe porque es una sustancia extraña al organismo. Por lo tanto, es posible que cualquier día, en cualquier tiempo, por alguna circunstancia, como puede ser una baja de defensas o por lo que sea, el cuerpo no reconoce ese producto y lo rechace. Entonces se produce una situación de inflamación que es desagradable, no nos gusta y tiene muy difícil tratamiento. Por lo tanto, no somos partidarios y no usamos productos permanentes. Usamos productos biocompatibles, productos reabsorbibles, que pueden durar entre 6 meses y 8 meses, no van a durar más, ¿eh? Pero tenemos la tranquilidad de conciencia, tenemos la tranquilidad de un trabajo, sí, que si por cualquier circunstancia que no le gustase al paciente, que fuese, en fin, lo que sea, pues se va a absorber con el tiempo. Además, tenemos sustancias para poder eliminarlo inmediatamente. Estamos hablando, como antes, de los tipos de ácido hialurónico. Si por lo que fuese, hubiese un bultito o tal, porque nos hemos equivocado, por lo que sea, tenemos la posibilidad, mediante la infiltración de una sustancia que se llama hialuronidasa, de deshacer el producto y que desaparezca el tratamiento. Es decir, es muy seguro, sí, es muy tranquilo, normalmente es un resultado muy agradable, de mucha satisfacción. Hay que advertir, eso sí, que el primer día o 2 días el labio va a estar hinchado. El tratamiento no es doloroso porque ponemos una crema para que el paciente no sufra o minimicemos las posibles molestias, no es en absoluto molesto. Y en fin, el resultado, pues ya digo, suele ser prudente y satisfactorio.
¿Esto para las arruguitas de los labios, para las que tenemos sí. alrededor? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué opciones tenemos?
Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de las comisuras,
sí.
Hay que darle sostén, ¿no? Mm. Sostén a ese tejido, para evitar lo que llamamos, pues, vulgarmente conocemos también como las líneas de marioneta. Si nos imaginamos una polichinela o una marioneta sí. que tiene esas marcas ahí, ¿verdad? Pues lo que hacemos es poner una sustancia que, en este caso, habitualmente, ponemos una sustancia que se llama hidroxiapatita cálcica. También es una sustancia propia del organismo. Lo tenemos nosotros en las articulaciones, en las estructuras dentales, es una estructura propia del organismo, por eso el organismo lo reconoce y por eso con el tiempo lo reabsorbe. Esta hidroxiapatita cálcica produce una elevación uniforme del tejido, produce un efecto tensor en el tejido, y luego muchas veces lo rematamos la arruguita fina que queda en la comisura con la infiltración de la misma sustancia que hemos comentado con de ácido hialurónico. Es decir, un sostén debajo para que nos produzca un sustento del tejido, la hidroxiapatita cálcica, y superficialmente lo perfeccionamos, en fin, limamos el resultado con unas pequeñas cantidades de ácido hialurónico.
Y como siempre, súper importante, lo has remarcado varias veces, ponernos en las mejores manos.
Yo, ¿qué voy a decir?
Es que evidentemente, creo que es una barbaridad,
siempre sí. hablamos de que los tratamientos médicos en un centro médico. Si uno quiere ponerse fuerte y tener un buen tratamiento y recuperar el músculo y tal, pues un buen gimnasio, ¿eh? Pero los tratamientos médicos en un centro médico, y sobre todo yo lo que creo, y vamos, creo que es evidente, que cualquier persona que haga un tratamiento debe estar en condiciones de poder solucionar cualquier posible efecto secundario, porque los efectos secundarios son inherentes a cualquier tratamiento.
Sí.
No solo al tratamiento, sino al producto. Le puede pasar al mejor médico, le puede pasar a cualquier persona, pero hay que tener digamos la sapiencia o la cómo saber cómo resolver cualquier situación que se pueda presentar, ya sea hematomas, sea inflamación, sea alergias. Es extraño que hacer una alergia a un producto de este tipo cuando son temporales, porque como hemos dicho son propios del organismo, ¿eh? Mm. Pero hay que estar pendientes de todo y de cualquier posibilidad hay que tenerlo en cuenta.
Pues doctor Alberto Morano, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz día.
Feliz día. Find the lovers at the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
Los últimos minutos ya de mañana de este martes, y la vamos a cerrar como más nos gusta, con este espacio de lecturas recomendadas que siempre hacemos con María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, cariño, aquí pendiente de nuestra cita, esperando sí. los martes como un día especial de la semana.
De nuestra encantadora cita, martiana, de los martes, sí.
Sí, sí. Pues hoy te traigo dos libros totalmente sí. dispares entre sí, ¿eh?
Vale.
O sea, que no tienen nada que ver, son incluso, bueno, pues eso, ¿no? Antagónicos en presencia, contenido, formato, esencia. No sé a qué público. Hoy no vamos a encajar con ningún público, y a la vez con todos.
Vale.
¿Eh?
Así todos tienen donde elegir, sí.
Sí, no sé, me ha dado por esas cosas raras de la vida. Voy a empezar con uno que sí o sí vas a tener que pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos.
Vale.
Vale. Y se llama Yo voy conmigo. Es lo que diríamos un álbum ilustrado, un cuento que no tiene edad. que es para todos los públicos y es una historia preciosa con unas ilustraciones divinas y maravillosas. Es de esos libros que cuando te lo traiga Papá Noel lo vas a guardar para toda tu vida, porque es tan bonito y la historia es tan bonita, tan sencilla, tan directa y poética, que lo vas a conservar siempre. Es de Raquel Díaz.
¿Sí?
Nos cuenta la historia de una nena que le gusta a Martín, pero Martín nunca la ve. Y es una nena preciosa, con gafas, con la nariz llena de pecas, con coletas, y tiene unos pájaros que le salen así como un nido, tiene sobre la cabeza como un nido de pájaros, y en donde sus amigos le van diciendo que si se quita las pecas, que si se quita las gafas, que si se quita las alitas, que si se quita las coletas, puede ser que Martín la vea, y ella va haciendo eso, y cuando ya no deja, cuando ya deja de ser ella, un día Martín la ve. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya no se ve ella.
¡Ay, qué bonito!
Es un cuento tan precioso. Y al principio dice, a las pequeñeces que nos hacen singulares, para que nunca dejemos de ser nosotros, para que estemos muy contentos de todo lo que somos, y que da igual si no nos ven, porque lo importante es que nos veamos nosotros, que estemos orgullosos de lo que somos, porque no tenemos otra cosa más que nosotros mismos para ir por la vida. Y si no nos ven, pues que no nos vean. Porque nosotras somos preciosas y somos preciosos con nuestras coletas, nuestras gafas, nuestros pájaros, nuestra música, nuestras pecas, nuestra forma de caminar y nuestra forma de sentir.
Exacto, y que no nos vea uno no significa que no nos vea otro.
Exacto.
O sea, ¿qué?
Y sobre todo que si nosotros no nos vemos y nosotros no nos reconocemos, ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? Y es un libro de verdad que no tiene edad, es para ti, para las de 8, para las de 50, para las de 60,
sí,
para cualquier persona. Es un libro tan bonito que yo no me canso de recomendarlo. Y da igual que venga alguien y me pida un ensayo, o me pida una novela, o me pida lo que me pida. Le digo, oye, ¿has visto este libro? Tienes que verlo. Míralo, léete un poquito. Le cuento la historia y al final se quedan como hechizados y dicen, ay, pues sí, sí, dámelo, es buenísimo. Nunca lo había visto desde este punto de vista. Me encanta. O sea, que ya lo sabes.
Un mensaje muy bonito para los pequeños con muchos valores y también para los mayores, ¿eh? Como bien dices, no tiene edad.
No tiene nada de edad. Y después el otro, que es el Cervecente, que estábamos aquí esperándolos,
sí,
como agua de mayo, es la última obra de George Martin, el creador de Juego de Tronos. ¿Qué te parece?
A ver, pues muy interesante también, seguro.
Sí, y este se titula Fuego y Sangre.
Sí.
Ese buen señor ha hecho un poquito como lo de la Guerra de las Galaxias. Ha empezado, en vez de terminar la saga, y es que estábamos todos aquí a ver qué pasa, qué deja de pasar, y terminamos viendo la serie porque no terminaba de escribir, lo que ha hecho ha sido escribir el origen. ¿Qué es lo que pasaba antes de que empezara Juego de Tronos? Cuando en el mundo habitaban los dragones. ¿Cómo empezó realmente la lucha? ¿Quién fue el que generó la disputa? Y encima lo han hecho con unas ediciones maravillosas, unas ilustraciones preciosas también, y es muy interesante ver el origen de todo. O sea, que tenemos aquí, para los grandes seguidores de Juegos de Tronos, que yo, por ejemplo, soy una lectora de lo que es la literatura fantástica,
sí,
y me encantaba Tolkien, y después cuando descubrí a este buen señor pensé, venga ya, ¿pero esto qué es? Si se acaba de cargar al protagonista en la primera página,
ya,
es imposible.
Sí, es increíble, ¿no? Juego de Tronos es que mola tanto.
Sí, y además, sí, mejor Tolkien, que creó todo un universo maravilloso, sus personajes son más estáticos, es como el bueno es bueno, el malo es malo, no cambian tanto sus orígenes o sus esencias. George Martin lo que hace es que, bueno, que después entiendes por qué es malo y te gusta un poco más y,
sí,
y los entiendes y sabes por qué hacen una serie de cosas y te va cambiando constantemente, es sumamente trepidante, y entonces en esta obra, que es el origen de todo, entiendes muchísimo más porque hizo Juego de Tronos. O sea, que tenemos aquí metido toda la esencia de los dragones, la mitología, y ya andaban por ahí matándose antes de Juego de Tronos. O sea, que aquí siguen matándose a diestro y siniestro. Pero adictivo, ¿eh? Es un libro gordito y la verdad es que lo lees en un plis-plas. Yo lo recomiendo también. Mira, para Papá Noel puedes pedirte Yo voy conmigo.
Sí.
Y para los Reyes te pides Fuego de fuego y sangre.
Vale, vale.
Fuego de Tronos, ¿qué te parece?
Pues
totalmente dispares, ¿no? Hoy hemos hecho una mezcla un poco rara.
Muy buenas elecciones y, como siempre, muy buenas recomendaciones. Con ellas nos quedamos y, lo dicho, tendremos que hacer también lista especial, ¿no?, de libros de cara a estas Navidades, también para todas las edades.
Yo creo que sí, que ya tenéis que ir apuntando, que después se acumula y aquí los pajes no, ¿sabes?, no dan abasto. Tienen que ir ya preparando los regalos.
Venga, pues ya iremos haciendo bloque de libros para Navidad según las edades. María Riutor, la librera del Savoy, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, cariño, un beso.
Llegamos a las 2. Mañana más, que tengáis un martes genial.